Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Querido nuevo vecino en 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. ¿Cómo acabó usted aquí? ¿Le llamó 657 Boulevard con su fuerza interior? El 657 Boulevard ha sido asunto de mi familia durante décadas, y a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre la vigilaba en la década de 1960. Ahora es mi turno. ¿Conoce la historia de la casa? ¿Sabe lo que hay dentro de los muros del 657 Boulevard? ¿Por qué está aquí? Lo averiguaré. Veo que han inundado el 657 Boulevard con contratistas para que puedan destruir la casa como se suponía que debía ser. Mal movimiento. No querrás hacer que 657 Boulevard sea infeliz. Tiene hijos, los he visto. Hasta ahora creo que hay 3 que he contado. ¿Hay más en camino?
Necesita allanar la casa con la sangre joven que pedí.
Mejor para mí. ¿Era su antigua casa demasiado pequeña para la creciente familia? ¿O fue la avaricia que me ha traído a sus hijos? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los atraeré también. Le pedí a los Woods que trajeran sangre joven y parece que me escucharon. ¿Quién soy? Hay cientos y cientos de coches que pasan por 657 Boulevard todos los días. Tal vez estoy dentro de uno. Mira todas las ventanas que puedas ver desde el 657. Tal vez estoy dentro de una. Mira por cualquiera de las muchas ventanas en 657 Boulevard a todas las personas que pasan cada día. Tal vez yo sea una. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos. Que comience la fiesta. Esta fue la carta que recibió Derek Bradus en la casa que acababa de comprar para mudarse con su familia. Enigmáticos, ¿ustedes se mudarían a un sitio en el que reciben algo así? ¿Llevarían a sus familias? ¿A sus hijos? Así es como comienza la historia de la familia Bradus. Ellos compraron la casa de 657 Boulevard pensando que habían encontrado el hogar de sus sueños. Pero no podían estar más equivocados. Unas cartas de bienvenida con pasajes muy oscuros. Una familia con deseos de iniciar su nueva vida. Un acosador y un montón de enigmas que prevalecen hasta el día de hoy. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. El acosador vigilante de 657 Boulevard. Vivir en un barrio tranquilo es un sueño para todos. Todos quisiéramos llevar a nuestros seres queridos a un lugar donde puedan estar a salvo, crecer sin preocupaciones, hacer memorias de la infancia. ¿Ustedes qué estarían dispuestos a soportar para cumplir esta fantasía? La familia Bradus no fue la excepción. María y Derek deseaban más que nada que sus hijos tuvieran un espacio en el que crecer y vivir sin preocupaciones. Es por esto que cuando hallaron la casa colonial de 657 Boulevard se enamoraron de ella al instante. Pensaron que era el hogar de sus sueños. Aunque en realidad estaban por vivir toda una pesadilla. Derek era vicepresidente senior de una compañía de seguros. Era un hombre de clase trabajadora que poco a poco se había ido posicionando por sí mismo y había salido adelante hasta conseguir este cargo en la empresa. María se había criado en Westfield y esta casa, además de estar en una zona conocida para ella, era todo lo que siempre había soñado para su familia. Ellos tenían 3 hijos pequeños que eran su adoración. La casa, construida en 1905, tenía 6 habitaciones, ventanales por todas partes, techos altos, arbustos al frente. Era el estereotipo de casa americana de ensueño. Y además, estaba en una locación codiciada, porque Westfield era una zona familiar muy tranquila en la que las personas de clase media-alta soñaban con vivir. El matrimonio pagó $1.3 millones y se puso en marcha con las reformas necesarias para habitar la casa y mudarse cuanto antes. Sin embargo, la mudanza nunca se concretó. A los pocos días de haber adquirido la propiedad, apareció un sobre en el buzón de los Brados, que decía en letras grandes hechas con marcador negro, para el nuevo propietario. Derek fue quien la encontró, y la abrió pensando que se trataría de cualquier otra cosa, quizás una carta de bienvenida de alguno de los nuevos vecinos. ¿Sabe lo que hay dentro de los muros del 657 Boulevard? ¿Por qué está aquí?
Lo averiguaré.
Que comience la fiesta. La carta no tenía remitente y estaba firmada por The Watcher. Derek no perdió el tiempo. Lo primero que hizo fue llamar a la policía y mostrarle la carta al detective Leonard Lugo. El consejo de Lugo fue que no le contara a nadie sobre esta carta y que fuera lo más discreto posible, al menos mientras se ubicaba a un posible responsable. Lugo también le preguntó si tenía problemas con alguien o algún enemigo que pudiera estar detrás de esta bienvenida amenazante. Pero Derek respondió que no, cosa que era cierta. Él y su familia habían llevado una vida tranquila hasta ese momento. Más tarde, esa misma noche, Derek le contó a María sobre la carta y ella lo convenció para escribir un correo a John y Andrea Woods, que eran la pareja que les había vendido la propiedad. Misma pareja a la que The Watcher hacía referencia directamente en la carta. En el correo les preguntaban sin muchos rodeos si ellos tenían alguna idea de quién podía ser este vigilante que los había contactado. Andrea Woods respondió al correo por la mañana contándole a los Brados que unos días antes de mudarse definitivamente de la casa, ellos también habían recibido una carta de The Watcher con un contenido muy similar, pero que la habían tirado a la basura pensando que se trataba de una broma subida de tono. También agregó que en los 23 años que habían vivido en la casa antes de venderla, nunca habían recibido cartas de este estilo. Los Brados le pidieron a los Woods que los acompañaran a levantar una denuncia y en la comisaría policial les reiteraron que bajo ninguna circunstancia era recomendable que los vecinos de 657 Boulevard se enteraran de esto, porque desde este momento todos eran sospechosos. La indicación de la policía estaba muy clara. Nadie, absolutamente nadie, debía de sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. En los días posteriores, los vecinos organizaron una fiesta para dar la bienvenida a la nueva familia. Y los Brados asistieron, intentando guardar las apariencias. Aprovecharon la reunión para conocer de cerca a sus vecinos, ver cómo actuaban, qué decían, saber si alguno podía tener motivos para enviar esa carta. Existe una declaración de María acerca de esta reunión. Ella platica que prácticamente estaban rodeados de potenciales sospechosos. Sabían que era muy probable que su acosador estuviera ahí. Este fue el primer acercamiento que tuvo la familia con su comunidad vecinal y a partir de aquí, todo comenzó a ensombrecerse cada vez más. Derek y María también narraron que en otra ocasión, mientras continuaban con las reparaciones, un matrimonio de vecinos que pasó al frente de la casa se detuvo para darles la bienvenida y para charlar un poco con ellos. Y parecían personas amables, pero la mujer dijo algo que saltó de inmediato. Será muy bueno tener sangre joven en el vecindario. ¿A qué se refería con este comentario? ¿Era una referencia a la carta? ¿En verdad era un comentario lleno de malicia? ¿O quizás simplemente se refería a que sería bueno tener más niños en el vecindario? Pero naturalmente, ellos ya estaban intranquilos y sospechaban de todo mundo. Con decirles enigmáticos que era tan intensa la ansiedad que sentían, que Derek llegó a cancelar incluso viajes de trabajo durante esta época para no dejar sola a María con los niños. Y verdaderamente no era para menos. ¿Ustedes por cuánto tiempo podrían soportar una situación así? ¿Continuarían con el proyecto de la mudanza? 2 semanas después, María fue sola a la casa porque los niños estaban en la escuela y Derek en el trabajo. Pero habían hecho una cita con un pintor para seleccionar los tonos del interior de la casa y alguien debía atender este compromiso. Al terminar, María revisó el buzón y se llevó una sorpresa. La segunda carta decía así: Bienvenidos nuevamente a su hogar en 657 Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados y los he estado viendo descargar carros llenos de sus pertenencias personales. El contenedor de basura es un buen toque. ¿Ya encontraron lo que hay en las paredes? Con el tiempo lo harán. Señor y señora Bradus, me complace saber sus nombres ahora y el nombre de la sangre joven que me han traído. Ciertamente dicen sus nombres muy a menudo. He visto a su hija pintando con un caballete. ¿Es la artista de la familia? 657 Boulevard está ansioso porque se muden. Han pasado años y años desde que la sangre joven dominaba los pasillos de la casa. ¿Ya han encontrado todos los secretos que guarda? ¿La sangre joven jugará en el sótano? ¿O tienen demasiado miedo de ir allí solos? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Está lejos del resto de la casa. Si estuvieran arriba, nunca los escucharían gritar. ¿Dormirán en el ático o dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene los dormitorios que dan a la calle? Lo sabré tan pronto como se muden. Me ayudará a saber quién está en qué dormitorio. Entonces puedo planificar mejor. Todas las ventanas y puertas en 657 Boulevard me permiten observarlos y localizarlos mientras se mueven. ¿Quién soy? Soy el vigilante y he tenido el control de 657 Boulevard durante la mayor parte de las 2 últimas décadas. La familia Woods se los entregó. Era su momento de seguir adelante y amablemente lo vendieron cuando se los pedí. Paso muchas veces al día por ahí. 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora también lo son ustedes, familia Bradus. Bienvenidos al producto de su avaricia. La avaricia es lo que trajo a las últimas 3 familias al 657 Boulevard. Y ahora los ha traído a mí. Tengan una feliz mudanza. Saben que estaré mirando. En esta segunda carta, The Watcher ya sabía un poco más acerca de la familia. Conocía los nombres de los niños y el apellido de la familia, aunque había un detalle que se le había escapado. El apellido de la familia se escribía con una O intermedia y él lo había deletreado B-R-A-D-D-U-S. Este error hizo pensar a los detectives que probablemente se trataba de alguien que hubiera estado suficientemente cerca el día de la fiesta, por ejemplo, o los días posteriores mientras se hacían las reparaciones, como para escuchar el apellido. Es decir, que el acosador era alguien conocido, o por lo menos alguien cercano. Aquí comenzaron las dudas. ¿Mudarse era lo correcto? Sabemos que tras esta segunda carta, los niños no volvieron a pisar la casa. Aún así, la intriga era grande. The Watcher había logrado su cometido y había dejado a los Bradus a la expectativa. Derek volvió unas semanas después, exclusivamente para revisar el correo y ver si había más cartas. Y sí, ahí estaba la tercera carta. ¿A dónde fueron? 657 Boulevard los echa de menos. La casa está llorando por todo el dolor que está pasando. La cambiaron y la hicieron tan elegante. Están robando toda su historia. Llora por el pasado y lo que solía ser en el momento en que yo deambulaba por sus pasillos. La década de 1960 fue una buena época para 657 Boulevard cuando corría de una habitación a otra, imaginando la vida con los ocupantes ricos allí. La casa estaba llena de vida y sangre joven. Luego envejeció, y mi padre también. Pero siguió observándola hasta el día de su muerte. Y ahora observo y espero el día en que la sangre joven vuelva a ser mía. 657 Boulevard se está volviendo contra mí. Viene detrás de mí y no entiendo por qué.
¿Qué hechizo le lanzaron?
solía ser mi amiga y ahora es mi enemiga. Estoy a cargo del 657 Boulevard. Ella no se encarga de mí. Me defenderé de sus cosas malas y esperaré a que vuelva a ser buena. No me castigará. Me levantaré de nuevo. Tendré paciencia y esperaré a que esto pase y me devuelvan la sangre joven. El 657 Boulevard necesita sangre joven. Necesita que vuelvan. Dejen que la sangre joven juegue de nuevo como lo hizo una vez. Que la sangre joven duerma de nuevo en 657 Boulevard. Dejen de cambiarla y déjenla en paz. Después de 3 cartas, muchas dudas, mucho pánico y ni una sola certeza, era el momento de tomarse en serio la pregunta importante. ¿Quién se escondía bajo el seudónimo The Watcher? Te estamos vigilando. No dejes de escuchar Enigmas sin resolver. Los Brothers comenzaron a sacar conjeturas. De las primeras hipótesis que se plantearon era que había alguien molesto por la venta de la casa. Alguien a quien le había pertenecido o que de alguna u otra forma sintiera que estaba perdiendo algo. Otro punto es que era evidente que el vigilante había estado demasiado cerca de la casa, por lo que todo apuntaba a que se trataba de algún vecino. Durante la fiesta de bienvenida, Derek había estado hablando con un vecino llamado John Smith, que le mencionó dentro de la plática a los Langford, la familia que vivía justo a un lado de la casa. Había mencionado que eran un poco raros, pero lo suficiente como para escribir y enviar las cartas. Veamos. Peggy Langford tenía 90 años y vivía junto con varios de sus hijos. Todos eran mayores de 60 años. Además, la familia llevaba desde la década de los 60 habitando la casa. Su esposo, Henry Langford, había fallecido hacía 12 años. Vamos ahora con las posibles conexiones. Según la primera carta de The Watcher, su padre había comenzado a vigilar la casa de 657 Boulevard en esa misma época, los años 60. Además, decía que él, el vigilante actual, se había encargado de observar la casa gran parte de las últimas 2 décadas, probablemente después de que el vigilante original falleciera. Demasiadas coincidencias, ¿o no? Cuando acudieron a la policía, les dijeron que ellos ya habían explorado esta teoría. Les contaron que después de la primera carta, habían llamado a la comisaría a Michael Langford, uno de los hijos de Peggy, y que lo habían interrogado. Michael había sido diagnosticado con esquizofrenia cuando era joven y tenía antecedentes de asustar e incomodar a los residentes del área. Pero en el interrogatorio había dicho que no sabía absolutamente nada sobre las cartas y, por lo tanto, no tenían ninguna prueba tangible para seguir investigando a los Langford. Particularmente, Derek se quedó muy intranquilo y comenzó a actuar por cuenta propia, sin esperar a que la policía validara sus siguientes movimientos. Instaló cámaras por todas partes y trazó planos para entender cómo funcionaba el sonido y la visión desde la casa y desde qué ángulos podían ser vistos y escuchados con mayor facilidad. Se puso en contacto con un investigador privado que revisó los antecedentes de los Langford y observó por varios días, pero no logró encontrar nada destacable. También contactó a un ex agente del FBI llamado Robert Lenahan para analizar el contenido de las cartas. Lo que Lenahan encontró iluminó un poco el camino para encontrar a The Watcher, o al menos eso pensaban. Determinó que lo más probable era que el escritor tuviera edad avanzada y un gusto por la lectura, porque utilizaba formas y palabras un tanto anticuadas. Y estaban escritas con un estilo literario muy marcado, pero también había muchas erratas. Por algunas frases específicas, también se pudo observar un carácter inestable y un cierto nivel de desprecio por las familias adineradas. La sugerencia de Lenahan fue que se intentara localizar a personas que hubieran trabajado en la casa como amas de llaves, mayordomos, niñeras. Desgraciadamente, esta línea tampoco sirvió de mucho. La conexión de los Langford con la investigación seguía pareciendo lo más lógico, por lo que los Brothers decidieron tenderles una pequeña trampa. «Vamos a demoler 657 Boulevard». Escribieron, doblaron el papel, lo metieron a un sobre, lo depositaron en el buzón de los Langford y esperaron. No obtuvieron la respuesta que esperaban, por lo que esta suposición se diluyó aún más. Antes de abandonar esta idea por completo, se citó nuevamente a Michael Langford para un segundo interrogatorio. Abby Langford, la hermana de Michael, comenzó a acusar a la policía de estar acosando a su familia y por este motivo, junto con la nula información que se obtuvo, se dejó de investigar a los Langford definitivamente. Para finales de 2014, esta investigación era prácticamente una causa perdida. No había posibles sospechosos, no había ADN, no había nada que pudiera guiar a los Braddus a un posible desenlace. Era tanta la desesperación que Derek llevó las cartas con un sacerdote y lo llevó a bendecir la casa. La fecha de la mudanza estaba cada vez más cerca, pero ni la policía, ni los investigadores privados, ni la familia por su cuenta había logrado encontrar salida a esta situación. Quedarse a vivir en 657 Boulevard ya no se sentía correcto. Los Braddus ya habían vendido su casa antigua, pero ya no confiaban en este nuevo vecindario y no querían vivir en él. La solución temporal fue ir a vivir a casa de los padres de María, porque además tanto Derek como María sufrían fuertes estragos psicológicos después de este incidente de las cartas. Ella fue diagnosticada con estrés postraumático y él, por su parte, tenía un diagnóstico de depresión. Lo más lógico parecía deshacerse de la casa, y así fue como decidieron ponerla en venta. Desafortunadamente, después de que se conociera esta historia, nadie la quería comprar. Además, el mito siguió creciendo y pronto lo que se contaba de la casa superaba por mucho la realidad. Que había ocurrido una muerte violenta, que había sido la casa de un asesino serial y otras historias del estilo. Enigmáticos, ¿recuerdan el capítulo en el que les contábamos acerca de las propiedades estigmatizadas y cómo cualquier suceso violento puede modificar el precio de una vivienda? Hago referencia a ello porque teniendo en cuenta las remodelaciones, los Braddus intentaron vender la casa primero por un precio más elevado del que ellos habían pagado. Pero al ver la falta de compradores y descubrir todas estas historias que se contaban, redujeron el precio considerablemente. Además, advirtieron a los interesados sobre las cartas y le dijeron a sus agentes inmobiliarios que tenían la intención de mostrar los escritos completos a cualquier persona cuya oferta fuera aceptada. En cuanto a lo legal, el 2 de junio de 2015, los Braddus presentaron una demanda contra los Woods, en la que argumentaban que debieron de haber sido informados acerca de la existencia de la carta de The Watcher que ellos habían recibido antes de la mudanza, y que como compradores, ellos tenían derecho de saber acerca de esta primera amenaza. La intención de Derek y María con esta demanda era la de llegar a un acuerdo económico con los Woods, pero un reportero local encontró la denuncia y el asunto terminó por volverse no solo de dominio público, sino que se viralizó y dejó a todos los internautas fascinados con la historia. Hubo, en específico, un grupo de usuarios de Reddit que se dedicaban a buscar imágenes en Google Maps. Ellos dieron con un street view de la casa en el que se podía ver un coche y a alguien sosteniendo una cámara en el interior. Esta imagen dio pie a una nueva gama de teorías que incluían agentes inmobiliarios rechazados, proyectos de escritura creativa, amantes despechados, vecinos bromistas, trabajadores de la casa, y esto solo por mencionar algunas de las interpretaciones que surgieron. En este punto, se integró a la investigación Baron Chambliss, un detective veterano de la policía de Westfield, que hizo uno de los hallazgos más sorprendentes del caso. Él se llevó los sobres y las cartas del vigilante y se dio cuenta de que el ADN que se había encontrado en una de las cartas pertenecía a una mujer. Inmediatamente se descartó a Michael Langford y también a otros vecinos que habían sido considerados sospechosos. Pero había una persona que había pasado desapercibida todo este tiempo, Abby Langford, la hermana de Michael. Ella trabajaba como agente inmobiliaria y se había mostrado bastante molesta con el contacto de la policía con su familia. Sin embargo, al poco tiempo, los Braddus fueron informados de que los Langford habían sido retirados definitivamente de la lista de sospechosos. ¿Por qué? La policía se negó a dar explicaciones al respecto. El siguiente paso que tomó la investigación fue solicitarle a Andrea Woods, la mujer que les había vendido la casa, una muestra de ADN, que tampoco coincidía con la carta. Quiero que hablemos sobre la extrañeza de este caso y la forma en la que se van desenvolviendo los hechos, porque da la impresión de pronto de que la investigación no fue del todo concisa y de que hay demasiadas omisiones. Por ejemplo, el hecho de que la policía no se hubiera percatado hasta este momento de que había otra familia en el vecindario que también se acababa de mudar y que había recibido una carta parecida, pero que no le dieron importancia, ya que ellos también tenían hijos, pero ya eran todos adultos. Hay varias cosas que aún no cuadran. Veamos. En primer lugar, tenemos a tres familias que recibieron cartas similares. Los Woods, los Bradus y esta tercera familia que acabamos de mencionar. Ahora, ¿por qué solamente una de las familias siguió recibiendo cartas y amenazas? Chambliss también hizo guardia por el barrio durante varias noches. En una ocasión, a las 11 p.m., un auto se detuvo durante varias horas afuera de la casa. Después de un rato, simplemente arrancó y se perdió en la oscuridad de la noche. Chambliss lo siguió hasta su destino en una casa dentro de un poblado cercano. Era la casa de una muchacha joven que aceptó hablar con Chambliss y le contó a las autoridades que su novio vivía en la misma manzana que los Bradus y la otra familia que había recibido la carta. También contó que su novio jugaba videojuegos oscuros y violentos con el nickname de The Watcher. En esta ocasión, también se determinó que había falta de pruebas y esta línea de investigación también se descartó. Volvamos a la cuestión de las propiedades estigmatizadas. En cada estado de Estados Unidos, la ley opera de distintas formas respecto a este tipo de inmuebles. En el caso de Nueva Jersey, no existe una ley que regule esta clase de situaciones, por lo que la demanda que habían levantado los Bradus contra los Woods estaba a punto de ser desestimada, porque realmente no había pruebas de que los Woods hubieran escondido intencionalmente esta evidencia. En este punto de la historia, los Bradus ya tenían encima dos preocupaciones. La primera, desenmascarar a su acosador. Y la segunda, que estaban pagando la hipoteca de una casa que no tenían planes de habitar y que simplemente parecía imposible vender. El abogado de la familia les aconsejó vender el terreno a un promotor que podría demoler la actual casa y construir de cero. Pero para poder hacer esto, el consejo vecinal debía aprobarlo. Para sorpresa de los Bradus, toda la comunidad vecinal se mostró increíblemente ofendida por esta propuesta. Incluso comenzaron a recibir ataques vía Facebook de personas que acusaban a Derek y María de haber fabricado las cartas para estafar a los involucrados en la venta de la casa. Esta propuesta fue rechazada por unanimidad, pero en 2018, otra familia presentó esta misma propuesta para otra de las casas del barrio y en esta ocasión la junta aceptó. ¿Ustedes le creen a la comunidad de vecinos que la familia haya fabricado estas cartas? ¿Le creen a los Bradus? ¿A la policía? Creo que esta sensación que estamos experimentando de no saber quién dice la verdad es la misma que experimentaron todos los que se acercaron al caso en su momento, pero en mayor escala. Finalmente, después de un tiempo en el que era imposible vender la propiedad, los Bradus decidieron rentar la casa a una familia con dos hijos y dos perros. Ellos dijeron que no estaban preocupados por las cartas del vigilante, pero aún así hicieron una cláusula en el contrato que decía que si recibían cartas del vigilante, podían terminar el contrato. Derek les ayudó con la mudanza y con algunas reparaciones. En uno de los días en los que ayudó a los nuevos inquilinos, se dirigió al buzón. Y sí, por supuesto que The Watcher había escrito una carta de despedida. Vientos violentos y frío amargo para el vil y despreciable Derek y su moza de esposa María. ¿Te preguntas quién es el vigilante? Date la vuelta. Tal vez incluso hablaste conmigo, uno de los supuestos vecinos que no tienen idea de quién podía ser The Watcher. O tal vez sí lo sabes y estás demasiado asustado para decírselo a alguien. Buen movimiento. Pasé junto a los camiones de noticias cuando se apoderaron de mi vecindario y se burlaron de mí. Observé mientras mirabas desde la casa oscura en un intento de encontrarme. Los telescopios y los binoculares son invenciones maravillosas. El 657 Boulevard sobrevivió a su intento de agresión y se mantuvo fuerte con su ejército de partidarios que bloquearon sus puertas. Mis soldados siguieron mis órdenes al pie de la letra. Llevaron a cabo su misión y salvaron el alma del 657 Boulevard con mis órdenes. Todos saluden al vigilante y bienvenido al nuevo inquilino. La venganza puede tener muchas formas. Tal vez un accidente de coche. Tal vez un incendio. Tal vez algo tan simple como una enfermedad leve que nunca parece desaparecer, pero que hace que estés mal día tras día, tras día, tras día. Tal vez la misteriosa muerte de una mascota. Los seres queridos mueren repentinamente. Chocan aviones, coches y bicicletas. Los huesos se rompen. La casa los desprecia y The Watcher ha ganado. Esta fue la última vez que The Watcher se hizo presente, pero el enigma no terminó aquí. En los días posteriores, otros vecinos comenzaron a reportar que les estaban llegando cartas con amenazas, solo que la firma The Watcher ya no formaba parte del panorama. Esta vez las cartas estaban firmadas, supuestamente, por un grupo de amigos de los Brados. El misterio sobre las nuevas cartas no duró mucho. Derek admitió que él era el autor y que las había escrito en venganza porque a él nadie le había creído ni lo habían apoyado cuando pasó por esa misma situación. Y quería que sus antiguos vecinos sintieran lo mismo que él y su familia. La confesión de Derek fue la gota que derramó el vaso y la investigación se cerró por falta de pruebas. Y porque en este punto todo estaba demasiado extraño y distorsionado. Se acusó a Derek de haber inventado las cartas desde el principio con la finalidad de hacer un fraude hacia la agencia inmobiliaria, pero ¿no les da la impresión de que, de ser el caso, los Brados se habían jugado demasiado con esta mentira? También hubo rumores de que los Brados estaban buscando un contrato con una productora para hacer una película de su experiencia. Pero esta hipótesis se contradice con los hechos, porque de todas las adaptaciones cinematográficas y en plataformas de streaming que se han hecho del caso, la familia no ha estado de acuerdo con ninguno y han hecho público su descontento. Al final del día, enigmáticos, la casa sí fue vendida en 2019 a una familia joven y, según los registros de la propiedad, estos son los actuales dueños y no han recibido jamás ninguna correspondencia amenazante. La identidad de The Watcher nunca fue confirmada y las cartas dejaron de ser un tema de actualidad porque al parecer los Brados eran los únicos a los que el vigilante necesitaba seguir de cerca. ¿Qué tan real es esto? Veamos. En una manzana promedio hay entre 3 y 4 calles. En cada calle hay de 6 a 12 casas, todas ellas con al menos una ventana que da a la calle. Esto sin contar los edificios. Así que no se confíen, enigmáticos. Puede ser que alguien o algo los esté vigilando. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigma sin resolver.